en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
El incendio de hace un par de semanas en el centro de Donostia ha sacado a la luz una enfermedad poco conocida para muchos. Es el síndrome de Diógenes, que provoca la acumulación en los domicilios de grandes cantidades de basura y otros elementos inservibles. Lo padecen entre el 1,7 y el 2,4% de la población. Puesto que la edad es un factor de riesgo, la longevidad se traducirá en un incremento de esta enfermedad que no entiende de nivel socioeconómico. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Hoy te vamos a contar en qué consiste esta patología. Y para ello tenemos con nosotros a la psicóloga y colaboradora de esta casa, Ángela Magaz. Hola Ángela, bienvenida.
Hola, muy buenos días. Pues bueno, esto es algo que yo creo que hay que empezar destacando, que la propia denominación síndrome de Diógenes, que no está dentro de ninguna clasificación diagnóstica, pues no es muy acertada, porque Diógenes, el filósofo griego al que hace referencia, tenía precisamente una vida en la que se desprendía de la mayor parte de los bienes materiales. Bien es cierto que era una vida excéntrica, pero no había acumulación por ningún lado. Y digo esto porque, por un lado está el nombre, que nos puede llevar a confusión, y por otro lado, lo que más destaca es lo que has descrito, y bueno, pues el caso que ha sucedido en San Sebastián lo pone de manifiesto, y es la acumulación de basura o de, bueno, de elementos absolutamente inservibles que pueden incluso impedir un funcionamiento de vida normal en el habitáculo, en la residencia donde está. Eso es lo que más destaca. Pero lo que hay, tanto en el origen como en el desarrollo, son varias posibles cuestiones. Por un lado, el aislamiento social. Decías al principio que afecta de manera más significativa a personas de más edad, y aquí es donde hay más soledad y aislamiento social. Uh-huh. Es decir, personas que están solas y personas que están solas o se aíslan. Pudiendo tener una red social de apoyo, se aíslan, se van aislando. Esto por un lado. Por otro lado, lo que tenemos son personas que pueden tener alguna psicopatología de base.
Previa, ¿no?
Es decir, uh-huh. Eso es, que tienen una percepción de la realidad y un funcionamiento que no se ajusta con lo que les permite tomar decisiones que les resulten, bueno, funcionales para vivir bien, como es qué objetos tienes en casa o dejas de tener en casa. Entonces, esto es lo primero que yo creo que cabe destacar. Una cuestión. Hablabas de cifras de prevalencia entre el 1,7 y 2,4%. Si en los análisis que se hacen o los estudios que se hacen de prevalencia se incluyen las personas que acumulan cosas en casa, las que tienen acumulación de cosas que pueden no ser necesarias, las personas que pueden tener de base un trastorno obsesivo compulsivo relacionado con la limpieza y que acumulan cosas o esconden cosas para evitar compulsiones precisamente ligadas a la limpieza, que pueden esconder cosas debajo de las alfombras, detrás de los armarios, hasta que llega un punto en el que ya no cabe nada más y les pueden empezar a dificultar el día a día. Si incluimos todos los comportamientos que pueden ser origen de problemas en la vida de una persona que están relacionados con la acumulación, pues igual sí podemos hablar de estas cifras, pero solamente si consideramos esas personas que son las que se tienden a encajar en lo que sería el síndrome de Diógenes, lo que se denominaría así, sí, y que realmente llegan a estas situaciones tan, tan graves, pues estaríamos hablando de mucho menos. Se hablan de cifras de en torno al 1 por 1,000. Que es mucho menos. Creo que también es importante destacarlo porque aunque la situación es muy grave, pero no es tan prevalente. Y lo que vendría a continuación es cómo detectar a tiempo, claro, y cómo podemos ayudar a estas personas.
¿Da pistas esta enfermedad para poder eso, precisamente, detectarlo a tiempo, precozmente?
Bueno, pues da pistas, efectivamente. Por un lado, empiezan los cambios de comportamiento que tienden al aislamiento. Si hay personas familiares que pueden darse cuenta de esto, que pueden ver que ese familiar cada vez sale menos, tiene relación con menos personas, oculta más cosas de su vida y se va aislando, aquí tenemos un indicador de que algo puede estar pasando. Y algo muy importante es a esa persona, la tendencia que tenemos natural es decirle, oye, algo te está pasando, te veo mal. Bueno, pues esto es algo que sucede no solamente con el síndrome de Diógenes, sino con otras muchas alteraciones en la vida de las personas. Cuando alguien está especialmente estresada, consumiendo demasiado alcohol, aislándose, descuidando su aseo personal, descuidando su salud, su alimentación, cosa que suele suceder en estas personas que englobamos en este llamado síndrome de Diógenes, pues si se detecta algo de esto, antes de a esa persona decirle, creo que estás mal, hacer, digamos, una observación y pensar qué efecto va a tener decirle eso. Si pensamos y anticipamos que el efecto va a ser que va a querer ayuda, estupendo. Pero si no,
pero si es lo contrario,
que es lo más
habitual,
que
¿no?
Que es lo más habitual, claro. Efectivamente, pues no vamos a decir nada. Ya sé que esto cuesta mucho, ¿eh?
¿Y
porque
entonces,
la
¿qué
tendencia
hacemos?
Natural, bueno, pues analizar, observar, ver esas observaciones que realizamos y a continuación, en base a esas observaciones, consultar. Y se puede consultar con el médico de familia, con profesionales de servicios sociales, que por confidencialidad pueden decir, no puedo darte información, pero lo que tú sí puedes hacer es hacer una consulta porque sospechas que hay una situación de riesgo. Y a partir de ahí, recoger información que nos permita saber qué actuaciones se pueden tomar, qué medidas, porque es muy diferente los casos en los que hay dificultades económicas, los casos en los que hay dificultades emocionales, los casos en los que hay, eso que decías, una patología de base o un temperamento de base que puede predisponer a este tipo de cosas. Entonces, esta es una forma desde la familia de poder detectar, parar, recoger información tanto de lo que observas con esa persona como de profesionales que pueden estar en el entorno habitual también de esa persona. Y luego tenemos las personas que no tienen familia, porque hablábamos de que suele ocurrir en personas que están en una situación de soledad.
Claro, pero igual lo detectan los vecinos, por ejemplo.
Exactamente, ahí está el vecindario. Y algo que también es frecuente y que ayuda poco, aunque perfectamente entendible, es que cuando se detecta un comportamiento que puede ser perjudicial para el vecindario, pues a veces pues bolsas de basura que se quedan en la entrada de la casa hasta que las va colocando dentro, entradas y salidas a horas que no son las más habituales, ruidos que pueden ser molestos, es decir, comportamientos antes de llegar a la situación extrema, digamos, de que aparezcan olores, que aparezcan, bueno, pues humedades por descuido, no solamente de la persona, sino de la casa. Bueno, pues antes de que ocurra esto, si se sospecha que puede haber una persona en el vecindario que esté en una situación de aislamiento, de desprotección, que hace cosas que nos molestan, pero que es que realmente para que eso cambie, la crítica, la a veces agresión verbal, no ayuda, sino que ayuda precisamente el ver qué es lo que hay y la notificación, depende de la localidad en la que estés y de los servicios que haya, inicialmente a los servicios sociales.
Con ese consejo nos tenemos que quedar. Ángela, te lo agradezco mucho que nos hayas clarificado en qué consiste este síndrome y sus consecuencias. Lo dejamos casi la 1 de la tarde. Llegas a mediodía, COPE, seguimos.